Bienvenidos al Mundo en 20 Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla.
Bueno, pues aquí estamos. Hoy vamos a tratar un tema de candente actualidad. No solamente porque los políticos lo han vuelto a poner sobre la mesa, sino porque también hay un trabajo muy potente por parte de algunas asociaciones que están defendiendo a los trabajadores y trabajadoras sexuales. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo ello, ni más ni menos que con la presidenta de la asociación Astras, Susana Pastor. Susana, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás?
Pues mira, aquí estamos, a ver si debatimos un poquito todo el tema de la ley, que yo creo que ya es hora de que se nos vaya escuchando, ¿no?
Bueno, Susana, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la Asociación Astras?
La Asociación Astras es una asociación para las trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿vale? Y estamos defendiendo la no abolición y, sobre todo, la regularización del trabajo sexual en España.
Bueno, aquí de lo que estamos hablando es precisamente del, yo creo que es el escándalo que está promocionando el Partido Socialista con el tema de la abolición y todo lo que puede significar, todo lo que hay detrás de eso. Cuando oímos hablar de la abolición de la prostitución, es de la prohibición de la prostitución, de lo que estamos hablando no ya es de cuestiones superficiales, sino de todo lo que puede aparejar después, ¿no? Y lo que puede traer, que pensábamos que había desaparecido, pero lo que puede suponer para las trabajadoras y los trabajadores sexuales, ¿no?
Bueno, la prostitución nunca va a acabar, y menos con una prohibición, esto lo tenemos claro. Ya pasó con la ley seca, claro. Al Capone se hizo el amo y dueño de toda la mafia. Y la prostitución no va a acabar con la abolición, al revés, lo que va a traer es una delincuencia y una precariedad que a día de hoy no la tenemos.
Bueno, el señor Pachi López ha dicho esto.
Sí, portavoz, una duda. Yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución con 15 diputados socialistas que presuntamente el mismo día que votaron a abolirla fueron a consumirla, según el mediador de la trama.
Radicalmente sí.
Bueno, dice que radicalmente sí. Van a seguir con el tema. Esto no se bajan del caballo tan fácil, ¿eh?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que lo que más coraje nos daba era la hipocresía de estos políticos que vienen a pulsar un botón en un parlamento en contra de nosotras y luego que vienen a contratar nuestros servicios. La hipocresía, como entenderá, pues es al 100%, ¿no?
Hombre, yo pienso que sí, de todas formas, yo creo que es un escándalo. Además, a mí me parece bastante mal, me imagino que a vosotras mucho peor, que cuando se os mete en este tipo de asuntos de corrupción, porque este tema político es de corrupción, siempre se habla de cocaína, de dinero negro y de prostitutas. Es decir, que a vosotras siempre se os pone en un plano negativo, jamás en uno positivo.
Creo que la gente debería de empezar a conocernos, de empezar a conocer nuestro trabajo de verdad y de no hablar por hablar, como por ejemplo la gente que se cree que todas las mujeres que trabajan en el trabajo sexual están explotadas sexualmente y que encima están obligadas y que las traen bajo una trata y que el proxeneta está detrás. O sea, la gente habla de la prostitución sin saber y creo que eso es lo que tiene que hacer al final el ciudadano, ¿no? Conocer para hablar y no hablar por hablar, porque yo, escúcheme, un carpintero se pone a hacer una puerta y no estoy criticando al carpintero, pero no por nada, sino porque no sé cómo trabaja el carpintero. Si lo supiera, pues a lo mejor lo haría, pero como no lo sé, pues prefiero callarme. Y aquí la gente habla por hablar. Es más bonito decir que pobrecitas, que están maltratadas y que están bajo una trata y bajo un proxenetismo y bajo una explotación sexual, que decir, mira las que bien viven porque quieren trabajar en eso, porque les da la gana, porque quieren y porque pueden.
Yo me imagino que como en todas las profesiones, pues habrá gente a la que le guste más o menos lo que hace. Efectivamente, uh-huh. Nadie puede estar de acuerdo en la trata de personas ni en que se obligue a personas a hacer cosas que no quieren, pero lo cierto es que si son casos que sí se conocen, de lo que no se habla es de las personas, tanto hombres como mujeres, que ejercen la prostitución y que lo hacen porque les da la gana, porque es su forma de vida y porque así lo consideran. Claro, aquí cuando estamos hablando de libertad y sobre todo libertad individual, pues hombre, se nos llena la boca de eso cuando hablamos, pero claro, cuando hablamos ya de prostitución, que haya mujeres como tú, como tu asociación, y bueno, y yo creo que la inmensa mayoría de prostitutas que defienden su libertad individual para poder ejercerla, parece mentira que les intenten o que os intenten cerrar la boca, ¿no?
No, además es que no nos dan paso en ningún medio de comunicación, nos dan en muy pocos medios, no se nos puede conocer ni conocer nuestra opinión, porque todavía estoy esperando que Televisión Española, bueno, cualquier canal, ¿no?, de Televisión de España de primera, que nos saque, y no lo hacen. ¿Y sabe por qué? Pues porque es más bonito cobrar subvenciones y callarnos porque el gobierno quiere que estemos calladitas a que la gente sepa la realidad de lo que queremos nosotras. Somos el único sector en que están sacando una ley para prohibir nuestro trabajo sin contar con nosotras.
Bueno, el problema es tan grave que incluso creo que has sido tú personalmente, has enviado una carta a la reina para intentar hablar con ella, ¿no?
Bueno, yo envié una carta a la reina, envié al Parlamento Europeo también, o sea, más que nada para que supieran el problema, ¿no? Al final es un problema que está en España, creo que como ciudadanos españoles nos tienen que escuchar, y si no nos escuchan por un sitio, pues lo tendremos que intentar por todas las formas posibles.
Está claro, está absolutamente claro. Bueno, si te parece, Susana, porque yo creo que es muy importante el tema de las cifras, ¿no? ¿Cuántos uh-huh. trabajadores sexuales, hombres y mujeres? Porque también hay hombres, es que siempre que hablamos, sí, claro. Hablamos de siempre, mujeres, no, también hay hombres. ¿Cuántos trabajadores uh-huh. sexuales puede haber ahora mismo en España?
A día de hoy en España aproximadamente hay más de 220.000 trabajadoras y trabajadores sexuales, en los que se encuentran, por supuesto, hombres, que siempre nos olvidamos de ellos, pero también son trabajadores sexuales, y están trabajando libremente y porque quieren trabajar en ello y porque les da la gana, que es que al final nadie tiene que mandar de nadie, como habíamos dicho. Y bueno, como dicen estas feministas, si hacen lo que les da la gana, pues nosotras que nos dejen también, o es que nosotras no somos mujeres como ellas.
Está claro. Y aquí hay un dato que es muy importante, 220.000 uh-huh. personas, que si se legaliza esto, como decía aquel, como Dios manda, y se pone la gente a pagar sus impuestos, y etcétera, etcétera, bueno, son 220.000 cotizantes, 220.000 personas pagando uh-huh. impuestos, que eso es una cifra económica muy importante, sobre todo en la situación en la que está este país.
Más de 6.000 millones de euros al año, solamente con que se dieran de alta 150.000 trabajadoras sexuales.
¿6.000 millones, ¿no?
Sí, y luego no nos olvidemos de los puestos indirectos, porque aquí hay recepcionistas, hay encargadas, señoras de la limpieza, el de la bebida, el electricista, el de seguridad, los camareros, hay una cantidad, los transportistas, es que hay una cantidad de gente que también trabaja con puestos indirectos brutal. O sea, somos muchos en el sector. Y esto la gente no lo está valorando por ninguna de las formas. Y yo vuelvo a repetir, a quien obliguen, pero no en este trabajo, sino en muchísimos más, que de hecho está demostrado que hay más trata y más explotación en otros sectores que la prostitución. ¿Por qué no acaban con ellos en vez de acabar primero con nosotras? ¿O es que la moral y el decir que pobrecitas, pobrecitas, queda más bien? Mira, yo tengo una teoría, ¿vale? Y esto no me lo va a quitar nadie. Y son estas empresas rescatistas de las ONGs que se embolsan dinero a tutiplén, como por ejemplo la noticia que ha salido no hace mucho de Apram. Tiene un imperio de más de 10 millones de euros. Todo eso sale de nosotros, de los españoles. Y estas personas nos llaman a nosotros proxenetas. Entonces, ¿quién es más proxeneta? Porque, perdonen, ustedes están quedando más dinero que nosotros.
Está absolutamente claro. Bueno, tenéis ahí un tuit en la Asociación Astras, por cierto, para quien quiera uh-huh. informarse en Twitter. La Asociación Astras es Astras TS. Ahí tenéis un tuit que dice: dentro de 7 días se celebra el Día Internacional de la Mujer. Las trabajadoras sexuales somos víctimas de las autoproclamadas defensoras este movimiento, dándose golpes de pecho uh-huh. y llenándose los bolsillos de dinero público a costa de la gran mentira abolicionista. Basta ya. Y hay una captura del titular: la jefa de una asociación que tutela prostitutas con dinero público acumula un patrimonio de 10 millones. Bueno, es que claro, uh-huh. así como no van a defender.
De nuestro dinero, porque al final nosotros, pues bueno, ganamos el dinero del cliente, ¿verdad? No violador, por favor, cliente, y no es putero, es cliente. Y ya está bien de insultar a la gente porque venga a contratar nuestros servicios, porque también tenemos mujeres y no le llaman ni putera ni violadora.
Claro, efectivamente. De todos modos, ya sabes cómo. A mí lo que me llama la atención, estando en el año 2023, que teóricamente presumimos de la libertad y tal, bueno, que resulta que estos puritanos, esta izquierda, que teóricamente uh-huh. es la que tanto protestaba, que sean los que vienen o pretendan hacer algo que no hizo ni Franco, Susana.
Correcto, correcto. Es que yo siempre lo digo, ¿vale? Y al final parezco un poco pesada diciendo lo mismo, pero estas feministas están haciendo un machismo Vamos, brutal. Esto no es feminismo. Esto es radicalismo y machismo. Y sobre todo, dictadura. Y como usted está bien diciendo, estamos en el año 2023. ¡Viva la libertad!, ¿no? Por la que tanto los antepasados.
Está absolutamente claro. Y hay otro tema. Por ejemplo, esta izquierda, sobre todo la izquierda más radical, toda la izquierda, pero bueno, la izquierda más radical de Podemos, que siempre es el lema de mi cuerpo yo decido, cuando se habla del aborto y otros tipos de cosas, ¿por qué no les dejan a ustedes decidir de hacer con su cuerpo lo que les dé la gana?
Pues mire, esto es una buena pregunta, porque ¿cómo puede ser que una niña con 16 años tome la decisión de poder, entre comillas, matar un feto, ¿vale?, o que le pase algo a esa persona, que cuidado que yo estoy a favor del aborto, ¿eh? Y resulta que nosotras con 18 años no podemos elegir con quién nos da la gana acostarnos, si por dinero o gratuitamente. Porque si lo hacemos gratis somos guays, pero si lo hacemos cobrando, pobrecitas de nosotras. Y aparte también le tengo que decir una cosa, el aborto a día de hoy creo que se debería de consentir a partir de los 18 años, ¿no? Entonces, ¿por qué a nosotros no nos dejan elegir hacer lo que nos dé la gana? Aquí hay gente que dice, no, es que vendes tu cuerpo, no, perdón. El cuerpo se queda enterito en mí misma. Yo lo que vendo es un servicio de sexo. O es que ustedes, las señoras que están casadas, que no trabajan porque sus maridos les traen el sueldo, también son prostitutas. Es que, vamos a ver, ya está bien de hipocresía y de moralismo.
Sí, es un poco locura. En todo caso, antes hablábamos del tema de los impuestos y yo creo que a los políticos lo que más les duele son los votos. Usted me dice, perdóname, yo prefiero tutearte, Susana, y tú tuteame, sin problemas, ¿eh? Yo, cuando hablamos de la gente que paga impuestos, claro, también hablamos de votos. Son 150.000, 200.000 personas que tienen familias, más luego todas las personas que trabajan en este negocio, en otras cosas, la seguridad, los locales, los camareros, los transportistas, son votos, son más de, he hecho un cálculo aproximado, más de un millón. Más de un millón de votos. Eso hace daño a los políticos. Yo creo que ese es un dato con el que sí podíais trabajar, ¿eh?
Lo hemos dicho también, pero bueno, no sé, se ve que se pensarán que a lo mejor, como casi todas son ilegales, que no podrán votar, y creo que están completamente equivocados en este sector, porque hay mucha gente española que trabajamos también en este sector, de encargadas, de limpieza, de todo. Bueno, por ejemplo, en mi casa el voto se ha cambiado ahora mismo radical. De lo que teníamos pensado cada uno, ahora lo tenemos muy claro que no vamos a votar a esos partidos. Claro. En mi casa, por ejemplo, ya son 20 personas.
Claro, es que eso va todo en cadena, en cascada, como decía aquel. Oye, por cierto, he visto algunas fotografías que te has reunido últimamente con algunas periodistas o políticas de derecha, vamos a decir, Cristina Seguí, también con Macarena Olona. ¿Qué posición tiene la derecha en esto de la libertad de elección con el tema de la prostitución?
Mire, yo con Cristina Seguí tengo una relación muy buena, somos las dos valencianas, ¿vale? Vivimos las dos aquí en la Terreta, tengo una relación muy buena, jamás hablo de política con Cristina Seguí, ¿vale? Nos llevamos muy bien, no coincidimos a lo mejor políticamente, ¿vale? Pero como no hablamos de política, yo creo que es una tía con un par de ovarios que nos ha defendido mucho, desde el principio ha estado con nosotras, ha venido a conocernos muchas veces, conoce muchas casas, muchos clubs, muchos hoteles, muchos empresarios, muchas trabajadoras sexuales. Desde aquí lo digo otra vez, las trabajadoras sexuales vamos a apoyarla para que pague la sanción que le han puesto por llamar al señor Ábalos putero y barrilete. Creemos que es un despropósito ponerle 6.000 euros de multa a una persona cuando a mí, por ejemplo, por una agresión no hace mucho que me dieron, me pagan solamente 50 euros, porque ya está bien de porque una periodista informe que un señor político abuse de su poder y a esta señora le pongan 6.000 euros de multa por unos insultos que a lo mejor presuntamente es verdad lo que ha dicho.
Sí, no, insulto, tampoco es que lo vea, vamos, pero en fin. Uh-huh. ¿Y Macarena Olona?
Bueno, pues Macarena Olona es una señora que se puso en contacto con nosotros, a mí me encantó hablar con ella, nos dio un impulso que es lo que nos hacía falta. Vuelvo a repetir lo mismo, tampoco es que mire la política, simplemente nos escuchó y a mí me da igual que venga de izquierda, de derecha, de centro, que quien me escuche, yo le escucho. De hecho, también hablo mucho con Ciudadanos y Ana Grau nos ha apoyado muchísimo, María Picazo nos ha ayudado muchísimo y, por ejemplo, yo estoy encantadísima con Ciudadanos y nadie habla de que yo me haya reunido con Ciudadanos, por ejemplo. O sea, yo no es que sea ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo a día de hoy obviamente votaré al que sí que me deje comer, ¿no? Y a día de hoy es Ciudadanos el que más nos apoya. pero no porque me junte con Macarena Olona o con Cristina Seguí tengo que ser de la derecha radical. Esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver con apoyo.
Está claro.
Y ole los ovarios de las dos por el apoyo, y les doy eternamente las gracias a las dos, porque además tengo contacto con las dos a día de hoy todavía. Me llevo muy bien con ellas y les doy las gracias porque eso sí que son mujeres que se visten por los pies.
En todo caso, llama un poco la atención en estos tiempos de libertad, entre comillas, que sea la derecha, que teóricamente es la que siempre ha llevado el San Benito de no apoyar ese tipo de cosas, quien nos esté apoyando y no la izquierda, ¿no?
Bueno, el Partido Popular tampoco apoya nuestra regularización, ¿vale? O sea, Vox tampoco lo apoya. De hecho, en la subcomisión, que somos la única subcomisión que se aprobó a trámite, gracias al PNV por intentarlo, muchísimas gracias a el Mundo por ayudar a que se pudiera hacer, votaron los partidos nacionalistas y Podemos votaron a favor de hacer la subcomisión y Vox, Partido Popular y PSOE votaron que no. No sé qué miedo tendrán. A lo mejor es que se están dando cuenta que están mintiendo al ciudadano y no quieren admitirlo.
Uh-huh. Oye, Susana, una pregunta. Hemos hablado de ejercer esta profesión con libertad, que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, a mí es lo que me parece. Pero claro, también hay una cosa que es evidente, que en todo lo que es el mundo de la prostitución, etcétera, etcétera, no todo es buena gente, como en todos los sitios, ¿eh? Tampoco, como decías tú, entre los carpinteros tampoco, ¿no? Entonces yo me imagino que habrá personas, algunas organizaciones más o menos oscuras, que a las que quizá lo que estáis haciendo vosotras no les guste demasiado. ¿Habéis recibido algún tipo de amenaza, de toque de atención por parte de alguna, no voy a decir mafia, pero sí con alguna cosita parecida?
No, yo jamás he recibido ninguna amenaza a día de hoy. Creo que no estoy haciendo nada malo, estoy luchando por lo que creo. Pues son esas más de 220.000 personas que a día de hoy sí quieren dedicarse al trabajo sexual. Creo en ello, voy a estar hasta el final con ellos. Yo ya no me dedico al sector porque por presiones policiales sí que es cierto que me tocó cerrar mi local. Uh-huh. Pero yo creo en ello. Llevo 12 años trabajando en este sector. Jamás he encontrado una persona que esté trabajando aquí porque no quiera. Y creo que con 12 años en este sector, que no haya encontrado nunca a nadie, tiene mucho que decir, ¿no? A mí me gustaría estas abolicionistas que tanto hablan de nosotras, que se les llena la boca hablar de nosotras, que ¿por qué no vienen a conocernos? Porque hablar sin conocernos es muy bonito, pero ¿por qué no vienen a conocernos? Es que si ellas no entienden nuestro trabajo, bueno, pues yo tampoco entiendo su forma de pensar y tampoco me meto con ellas. Hay quien le gusta las corridas de toros y hay quien no, pues oye, a quien le gusten que vayan y a quien no, que no. Pero por favor, ya está bien. Es que hablar de lo que a una persona no le gusta, pues es que si todo nos gustara a todos, ¿qué mundo más ideal sería? Pero no puede ser. A mí me gusta mucho el color rojo, que sobre todo es un color reivindicativo de las trabajadoras sexuales. Pues mire, a mí el negro no me gusta y se vende muchísimo.
Y se vende mucho, efectivamente. Bueno, por ejemplo, dentro de todo lo que es el trabajo de las... Por cierto, una pregunta. Vamos a ver, aquí siempre estamos manejando el lenguaje con mucho cuidado. Estamos siempre con trabajadores sexuales, estamos hablando de prostitución. La palabra... hemos hablado antes de lo del putero, que es algo muy despectivo. La palabra la palabra puta sigue siendo entre el gremio de entre vuestro gremio algo despectivo o no.
No, hay quien le gusta que le llamen pute y que le gusta que le llame trabajadora sexual. Yo decidí que les llamaba trabajadoras sexuales porque al final son trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo que vende su tiempo a cambio de dinero es trabajador.
Sí, no,
digo yo, no sé.
Sí, no, eso está claro. Y además, yo creo que queda mejor en los papeles cuando mandas a los políticos y tal, las cartas trabajadores sexuales. Que si pone, oye, mira, aquí las putas y los putos, pues tal, queda un poco más fuerte, no sé. En fin, oye, por cierto, dime.
Quiero una cosa, aquí en Valencia hay una sentencia, ¿vale? Que justamente a una persona de un club le obligan a pagar y a contratar a las trabajadoras que tienen.
Sí, te he perdido, Susana.
Aquí en Valencia a una persona le han dicho que tiene que pagar que tiene que dar de alta a las trabajadoras sexuales de su establecimiento y que le digo que váyase usted a Hacienda a ver si dan de alta a estas trabajadoras.
Claro. Es que claro,
es que es insólito lo que está pasando. Es que a veces nos llegan sentencias que digo, bueno, pero es que esto es para alucinar. Pues si es que ellos mismos son los que no nos dejan que demos de alta a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Ojalá pudiera ser, que es lo que estamos luchando, por una regularización y legalización, que es lo que queremos.
Y Susana, si una prostituta o un prostituto quiere darse de alta de autónomo, ¿puede hacerlo?
Bueno, puede hacerlo como falso autónomo, pero es que al final es lo que obliga al Estado a que hagamos. Si quiere el día de mañana, pues por ejemplo, como vino el COVID, que luego no tuvieron ayuda de ninguna clase, pues tienen que hacerlo así, hacerse falso autónomo. Pero esto no es porque nosotros queramos, es porque el Estado nos obliga.
Uh-huh. Me imagino, ahora que has nombrado el COVID, me imagino que los 2 años estos han sido para el sector algo terrible, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría saber dónde estaban las abolicionistas en aquel momento, porque que yo sepa, quien les dimos cobijo y les dimos comida durante ese tiempo de confinamiento, casi todos fuimos los empresarios.
Sí, sí.
¿Dónde estaban? ¿Qué les daban? ¿Una bolsita de Cruz Roja con un paquete de macarrones y una botella de agua? ¿Pero dónde estaban los servicios sociales para darles, aunque fuera una paga de 420 euros, como estaban cobrando casi toda la mayoría de españoles? Entonces no estaba nadie. Y las abolicionistas, con ese dinero que recogen todos los años, ¿por qué no estaban ahí para poder ayudarlas? Se nos criticó mucho a algunos empresarios porque tuvimos que cerrar porque se nos obligó a cerrar. Pero los que sí que estuvimos aquí al pie del cañón, que pagamos alquileres, pagamos luz, agua y no las dejamos sin ninguna, no las dejamos en la calle y las dejábamos con comida, ¿por qué no nos han dicho, oye, qué bien estuvo eso? ¿Dónde estaban las que cobraban todas esas subvenciones del Estado? Es que claro, es más importante a día de hoy comprarse casas que ayudar para lo que te dan la subvención.
Está claro. Por cierto, hablas de locales. Tú has tenido locales. ¿Cuántos locales de alterne, vamos a decir, de prostitución hay en España?
Eso sí que no te lo sabría decir.
Pero bueno,
porque mira, hay hoteles, hay clubs, hay salones de masajes.
Pero me da la sensación, Susana, me da la sensación de que cada vez hay menos, ¿no? Son los que hay son más grandes y hay menos, ¿no? ¿O es que también se ha ido la gente a los pisos?
No, lo que pasa es que antes había más clubs, ¿vale? Y ahora hay más hoteles y más salones de masaje. Entonces, antiguamente había más clubs y ahora pues se ha puesto la moda más de salón de masaje, porque claro, todo el mundo no quiere trabajar en un club. Y entonces, pues a lo mejor se van al salón de masajes. O la gente no quiere trabajar en el salón de masajes y le gusta más estar en un club. Entonces, claro, al final ellas deciden, ellas hacen sus plazas cada 21 días y eligen si quieren ir a hotel, si quieren ir a club o si quieren ir al salón de masajes o, como usted bien ha dicho, a un piso.
La prostituta que trabaja en un club o en cualquier otro sitio puede rechazar un cliente, por ejemplo, ¿no? Si llega un cliente no me gusta o una clienta que no me gusta, se puede rechazar con absoluta normalidad y tranquilidad. Y viene otra compañera o compañero o lo que sea, ¿no?
Sí, la trabajadora sexual, mira, primero que depende de qué sitio esté, inclusive tiene una cámara, ¿vale? Para poder ver el cliente. Si quiere entrar, entra y si no quiere, no entra. Si entra, le da 2 besos al cliente y a la chica no le apetece entrar, no entra. Pero como el cliente, si no le gusta a la chica, tampoco la escoge. Es lo mismo. La trabajadora sexual tiene la capacidad para decidir hacer lo que le dé la gana, porque es que es libre y puede hacer lo que quiera, como si quiere trabajar 4 días a la semana, como si quiere trabajar 6. Es que ella es libre de hacer lo que quiera. Lo que pasa es que, claro, la gente está empeñada de que están obligadas 24 horas. Pero mire usted, ¿quién aguanta 24 horas al día durante 7 días a la semana? Bueno, yo no lo aguanto, lo tengo clarísimo.
Yo por eso te estoy haciendo esas preguntas, porque creo que estamos muy equivocados. ¿Qué es lo que has dicho antes? Y además muy bien dicho. Cuando no conoces algo, o cuando simplemente lo conoces porque vas a tomar ahí una copa o lo que sea, no puedes opinar sobre lo que es el negocio en sí, porque seguramente te vas a equivocar. De todas formas,
correcto,
lo que hablábamos de los locales, por ejemplo, claro, la situación que genera que no estén las personas que trabajan, los trabajadores sexuales, que no puedan estar dadas de altas, lo que genera, por ejemplo, es este sistema que hay que funciona como un hotel, ¿no? Que se alquila una habitación y luego es la mujer o el hombre el que lleva a los clientes a la habitación, funciona como un hotel. Yo creo que eso también está hecho un poco por el tema de que no se puede legalizar de otra forma, ¿no?
Bueno, lo que se hace es que se alquila una habitación y la chica cuando, o el chico, es que sigo insistiendo, nos olvidamos pobrecillos de ellos, que yo también los adoro, a los trabajadores sexuales, cuando ellos van, pagan el alquiler de la habitación y el cliente o la clienta, porque para nosotros las trabajadoras sexuales son clientas y clientes, entran con su cliente, pagan la habitación del hotel, pero como tú, por ejemplo, cuando vas a un hotel, tú también pagas tu habitación de hotel, entras y ya está, y dentro ya haces lo que tú quieras.
Efectivamente, entonces el empresario no tiene realmente nada que ver en la transacción económica que hay entre el trabajador o la trabajadora sexual y su cliente. Vosotros simplemente ofrecéis un servicio y es lo que tú dices.
Pero dentro de ese alquiler, pues también se ofrece un servicio de encargada, la limpieza, la luz, el agua. Exacto. Se ofrecen muchísimas cosas.
Exacto, exacto. Oye, Susana, ¿qué porcentaje de prostitutas y prostitutos, vamos a incluirlo todo ya, lo hacemos ya, españoles se dedican a esto? ¿Tenéis algunas cifras de prostitución extranjera y nacional?
Mira, aquí mayoritariamente sí que es cierto que hay más extranjeras que españolas y españoles, ¿vale? Pero no es porque no hayan españoles trabajando en este trabajo, simplemente que los españoles migran a Suiza, Holanda, Bélgica, Alemania, Turquía. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se encuentran más cómodos trabajando fuera que trabajando aquí en España, pero no porque no hayan trabajadores sexuales aquí en España, españoles. Simplemente que lo hacen así, como las francesas vienen aquí y las españolas pues van a Bélgica, Holanda, como te he repetido, pero repito que no es porque no hayan españoles, simplemente porque migran fuera a trabajar.
Sí, hombre, puede ser también un poquitín, perdóname, puede ser también un poco es eso, que trabajas en zonas que puedan conocerte, que te pueda reconocer cualquiera, que eso también lleva implícito, pues eso, una sensación de estrés que yo entiendo y comprendo, sobre todo porque vuestra profesión está, no sé, absolutamente cancelada, ¿no? Yo creo que tenéis muy mala prensa, sobre todo muy mala prensa, pero seguramente porque tenemos mucha culpa de ello los medios de comunicación, ¿no? Que siempre que hablamos de temas de prostitución y tal y cual, siempre lo hacemos desde un punto de vista negativo, ¿no? Siempre con ese oscurantismo, con eso, esa oscuridad y también que provoca no conocerlo, como tú bien lo has dicho. Sería muy bueno, ¿no? Que intentásemos conocer un poquitín más de todo esto. Que luego puedes estar en contra o a favor, pero por lo menos conocerlo y saber que todo lo que se dice, como casi siempre, de todo lo que se dice, el 95% es mentira, es falso.
Yo siempre he intentado que todos vengan a conocernos, siempre lo he intentado, medio que he conocido y que me ha dado la oportunidad, lo he llevado para que lo conozca y muchos han sorprendido luego de lo que es la realidad de la prostitución. Pero claro, si luego vas a las televisiones de primera me refiero a todas estas, es que no quiero hacer publicidad. Y claro, como están subvencionadas por el Estado, nos quieren callar la boca, no nos dan minutos, sin embargo llegan las abolicionistas y le dan todos los minutos que quieran. Y luego resulta que tampoco vienen a conocernos, pues ¿cómo nos va a conocer el ciudadano? Claro, si luego ellos hablan, los políticos que tienen voz, más voz que nosotros, y dicen que hay un 90% de trata, pues claro, el ciudadano se cree que estamos todas ahí, pobrecitas, obligadas, en unas mazmorras, atadas, y que de ahí no nos puede mover nadie. Y eso es lo que piensa el ciudadano en realidad. Aunque el que sabe de verdad cómo trabajamos, yo creo que a día de hoy, si el país supiera cómo trabajamos, el 90% estaría a favor de que se regulara la prostitución. Lo tengo clarísimo. De hecho, creo que ya hay un CIS que decía un 60% de que estaba a favor de la regularización.
Bueno, yo creo que cualquier persona con un poco, con dos dedos de frente, yo creo que tiene que estar a favor, porque vamos a ver, eso, quien pretenda decir que se va a acabar con la prostitución simplemente prohibiéndola, que no sabe, no conoce ni la condición humana, ni cómo funciona esto desde el principio de los tiempos, ¿no? Esto ha existido siempre, seguirá existiendo, sí o sí, o sea, eso va a ser así, así que es mejor hacerlo y hacerlo bien, hacerlo legal, que todo el mundo pueda tener los beneficios que deba tener, que pague sus impuestos, que va a venir muy bien para el país y, desde luego, esto se va a seguir desarrollando exactamente igual. De todas formas, lo que hablábamos de la mala prensa es que el otro día la ministra de Igualdad, la señora Montero, afirmaba eso, que es que el 90% de las personas que ejercían la prostitución estaban sometidas por mafias y cosas de estas. Claro, es que simplemente la cifra ya es escandalosa.
Yo le haría una pregunta a la señora Montero. Si ella dice que hay un 90% de trata y de explotación sexual en el sector de la prostitución, ¿por qué en los informes suyos del Ministerio de Igualdad pone que como mucho hay un 5% de trata? No lo entiendo.
Sí, además que...
Y eso está en los informes del gobierno, ¿eh?, del Ministerio de Igualdad. Entonces no entiendo por qué pone una cifra en unos informes y luego va a la prensa y dice otro. No sé, a lo mejor es que esta señora ya está empezando con lapsus de memoria.
Bueno, y hay otro tema también ahí que ya comentaban, que se había realizado un estudio en el que habían hablado con 4.000 personas. Claro, tú me acabas de decir que sois más de 220.000. Claro, la cifra no es representativa para nada.
No lo es. Es que volvemos a decirlo, y nosotros, lo digo y lo diré siempre, nosotros condenamos la trata y condenamos la explotación laboral. Es más, nosotros somos los mayores colaboradores con Policía Nacional, para que cuando vemos algo mal, llamamos enseguida. Y otra cosa, ¿a qué viene esta ley? El proxenetismo ya es un delito de hace muchos años, y la trata también. Claro. Entonces, ¿por qué no nos han encerrado en prisión? Pues porque no somos delincuentes.
Está claro. Está claro. Bueno, vais a, desde la asociación, yo no sé si tenéis, yo creo que vuestra asociación, no sé si es la única que existe, pero sí que
no hay.
Es la que más visibilidad tiene, seguramente porque tú también eres muy buena para esto, o sea, te desenvuelves muy bien en los medios, entonces tenéis muy buena visibilidad. ¿Vais a hacer alguna acción? ¿Vais a emprender algún tipo de protesta? ¿Vais a hacer alguna cosita más?
Bueno, ya se hizo la protesta más grande de Europa, de trabajadoras sexuales, que fue en septiembre. No se nos hizo mucha voz porque estamos siempre diciendo lo mismo, que siempre nos dejan un poco apartados de la sociedad. Fueron más de 6.000 mujeres trabajadoras sexuales y trabajadores a esa manifestación, pero pasó desapercibida. Nosotros no vamos a hacer ahora ninguna manifestación. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es recogida de informes. Y estamos vamos a ir al Tribunal de Europa. Hemos contactado con ellos porque creemos que ya que aquí en España no se nos hace caso, junto con el Defensor del Pueblo vamos a ir. Y bueno, estamos aquí haciendo estrategias para ver si esta ley sale, cómo la vamos a poder parar. Y bueno, de momento vamos a estar tranquilos, porque también sabemos que hay mucho problema con la ley del sí es sí, que también nos perjudicó muchísimo con la publicidad. La publicidad es nuestra primera herramienta de trabajo, que desde aquí mando un apoyo impresionante a todos nuestros compañeros publicistas, porque ha sido un sector castigado injustamente. Porque lo que no entiendo es cómo puede ser que prohíban en la ley del sí es sí la publicidad para el trabajo sexual y sin embargo resulta que OnlyFans sigue existiendo, cuando van a buscar Sugar Daddy también. No puedo entenderlo, la verdad. Es algo que es que no me entra en la cabeza lo que está pasando en este país.
Bueno, yo creo que hay bastantes más intereses de los que parece. Oye, y por cierto, Susana, que se me olvidaba preguntarte por un tema que yo creo que tiene importancia y que siempre pasa bastante desapercibidos. Las personas trans que se dedican a la prostitución, que yo creo que también que es un colectivo que lo pasa doblemente mal, ¿no?
Sí, porque, bueno, las trans tienen el problema de que hay mucha gente que todavía no acepta a este colectivo, la sociedad, que bueno, que oye, si ellas deciden ser hombres o mujeres, pues... Si ellas o ellos quieren hacerlo, pues ¿por qué no lo van a poder hacer? Y bueno, pues aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, ellas tienen doble problema. El problema, primero, de que se acepte, de que no es un sexo el que quieren y ellas quieren cambiar de sexo, porque ellas lo definen, o ellos. Y luego está el tema también de que, imagínate, luego viene el problema de la prostitución, que hay muchas personas trans que trabajan en la prostitución. Y a mí me duele muchísimo cuando veo que encima de que por ser trans se meten con ellas o con ellos, encima por ser prostitutas o prostitutos se meten con ellos. Yo creo que ya basta. Hasta que esta sociedad no empiece a cambiar, el país no cambiará. Y el problema y la lástima es que cada vez vamos a peor. Cada vez enseñamos a nuestros hijos o a nuestros nietos a ser más agresivos con la gente y menos tolerantes. Y luego queremos nosotros dar moralidad y queremos dar lecciones de vida a los que estamos educando.
En fin, ese es el problema. Pues nada, en fin, pues hemos charlado con Susana Pastor, que es la presidenta de la Asociación Astras de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales. Yo creo que con bastante sentido común, explicando un poco lo que está sucediendo. Hay que recordar que lo que quiere hacer el actual gobierno, con PSOE, Podemos y todos sus apoyos en la izquierda, es prohibir la prostitución, algo que no hizo ni Franco, lo hemos comentado aquí, y nos llama poderosamente la atención. Es increíble En fin, de todas formas, Susana, pues nada, desearos lo mejor. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo este ratito hablando sobre esto, que yo creo que nos has despejado más de una duda y además muy importante. Os deseo lo mejor y nada, a seguir en la pelea.
Yo lo único que quería decir es, señores políticos, dejen la moral en su casa y regúlennos ya y escúchennos, que yo creo que ya va siendo hora.
Muy bien, Susana, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella.
Bueno, pues ha sido un placer hablar con Susana Pastor, la presidenta de la Asociación Astra, sobre el tema de la prostitución, la legalización o no, la prohibición que quiere realizar el PSOE. Parece mentira que todos aquellos que venían con la boca llena de libertad sean precisamente aquellos que quieren cercenar nuestros derechos fundamentales, como es el de la libertad individual, y hacer lo que cada uno quiera siempre y cuando no moleste a la persona que tiene enfrente. En este caso, no entendemos por qué. Lo que no se hace es optar porque toda la gente, todas las personas que se dedican a ejercer la prostitución en España, de forma libre, lógicamente, pues se regularizan y empiezan a pagar impuestos, que nos vendría muy bien a todos, sobre todo estando como están las cosas y conociendo como conocemos cómo se está gastando, por lo menos parte del gobierno y algunos diputados, nuestros impuestos, nuestro dinero, cómo se lo están gastando y en qué. Un saludo, perdón por la voz. Regresamos en el mundo en 20 minutos. Gracias.